Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Ojo, mañana es Nochebuena.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El resumen del año es un clásico. En estas fechas, todos los presidentes de gobierno aprovechan para sacar pecho, colocar sus mensajes. Se podría decir que todos estos discursos tienen fuertes dosis de lo que se denomina autobombo. Y eso es a lo que hemos asistido hoy en Moncloa. Pasados unos minutos de las 12 de la mañana, Pedro Sánchez aparecía en el Salón Barceló. Lo hacía, como le gusta a él en estas ocasiones, con un fondo azul en el que se podía leer cumpliendo. Ello junto a las banderas de España y de la Unión Europea. Traje azul, camisa azul clarita, corbata verde, perfectamente maquillado para la ocasión, como le gusta. Para eso tiene una maquilladora que le pagamos todos. El caso es que Pedro Sánchez ha dedicado casi una hora y cuarto a la autocomplacencia. Sin ningún atisbo faltaría más de autocrítica. Estaba pensando en cómo resumirte la intervención de Sánchez y mira, lo hemos planteado así. Primero, triunfalismo económico.
Hay muy pocos países que muestren un balance tan positivo como el que nosotros estamos mostrando.
Restar importancia a los muchos frentes judiciales que tiene abiertos, que van desde Begoña a Ábalos, pasando por su hermano. Como siempre, críticas y desprecio quien ve lo que está pasando.
Con las zancadillas, con las noticias falsas, con la deslealtad de algunos, España progresa y España avanza.
Hombre, y a lo mejor progresaríamos y avanzaríamos más si no hubiera algunos chorizos o chorizas. En fin, partiendo de esta base, vamos a resumir los puntos más importantes de la comparecencia de hoy. Empezamos por la economía. La economía, ¡buah! Esto es un cohete.
España es hoy el país que más crece de las principales economías del mundo. Y lo hacemos además, para que nos hagamos una idea del contexto en el que nos movemos y en el que el desempeño de la economía española es tan sobresaliente, lo hacemos triplicando la tasa de crecimiento económico del conjunto de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros que componemos la Unión Europea, y superando sistemáticamente las expectativas, las previsiones de los organismos nacionales e internacionales.
Y entonces es cuando ya se ha puesto a darse besos a sí mismo. En esta cuestión, Sánchez, en fin, los datos son buenos, no hay duda. Hemos conocido que vamos a cerrar el año con un crecimiento del 3,3, son previsiones macro. Pero claro, una cosa es la macro y otra cosa es la micro. Las grandes cifras y el bolsillo. Crecemos más que la media europea. No podemos olvidar que venimos de mucho más abajo que Europa y que parte de nuestro crecimiento se debe a un desmesurado gasto público que hace que nos sigamos endeudando, y esas deudas alguien las tendrá que pagar. La segunda cuestión a destacar son las ayudas a los ciudadanos que han sido víctimas, en este caso, de la dana. Sánchez se remonta a la actuación de su gobierno en La Palma con el volcán para mostrar su compromiso con la dana.
Cumplimos con los afectados por el volcán de La Palma, cumplimos con toda la sociedad española en los peores momentos de la pandemia de la COVID-19 y la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Putin en Ucrania, y vamos a cumplir, no les quepa duda, ahora con todos los valencianos y valencianas afectados por esta dana.
Hace unos días hablábamos aquí en esta linterna, cumpliendo aniversario del apagón del volcán, con algunos de los habitantes de La Palma que siguen viviendo en barracones prefabricados, que se instalaron como solución temporal y no solo son pequeñas, sino que también han quedado desactualizadas ante las necesidades de las familias que aún las habitan. En la zona hay quienes quieren volver a sus propiedades para reconstruir sus fincas, viviendas, empresas. ¿Queda tanto por planificar y autorizar en La Palma? Claro, con este ejemplo no es de extrañar que solo el 3% de las familias hayan cobrado ayudas a viviendas y enseres. Estamos hablando de 800 familias. Oye, a mí me da que no es para sacar pecho. Sánchez se ha dedicado a repasar algunos de los asuntos que van a marcar los próximos meses y ha dejado reflexiones muy a tener en cuenta. Uno, sobre los presupuestos, que no tiene. Puigdemont le ha exigido una foto para seguir adelante con la legislatura y Sánchez no tiene ningún problema. Está dispuesto a lo que sea necesario. El de Waterloo pide una foto, pues habrá foto.
Creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos enormes retos por delante. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Faltaría más. Si para conseguir los votos de Bildu para la investidura se hizo una foto junto a Santos Cerdán, que está en todas, y Meche Purúa, que es una foto para Sánchez, aunque sea en Waterloo. Sobre Begoña Gómez.
El tiempo pondrá las cosas en su sitio. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Por tanto, absoluta confianza y tranquilidad en ese aspecto.
Bueno, mientras el tiempo pone las cosas en su sitio, se sigue acusando al juez del caso de un montón de cosas. La última se la escuchamos a Óscar López, antes jefe de gabinete de Sánchez, ahora ministro, en el futuro candidato a la Comunidad de Madrid. Llamó al juez Peinado prevaricador, lo dicen todos los ministros. Estaría bien que Sánchez aplicara realmente lo que dice, pero no. No. Tres, sobre el fiscal general del Estado y la filtración de los datos fiscales de la pareja de Díaz Ayuso.
La confianza en el fiscal general del Estado era total. Después del informe de la UCO, yo creo que es incluso mayor, porque creo que se demuestra pues lo que siempre hemos dicho, que las cosas, al final, el tiempo las pone en su sitio. Cuando la pareja de la señora Ayuso todavía no ha explicado su presunto delito fiscal, la señora Ayuso todavía no ha dado explicaciones ni ha asumido ninguna responsabilidad política.
Es curioso, de delincuente que le llamó hace unos meses, de ahí la demanda que le han puesto, ahora ya decimos presunto delincuente. Y hombre, lo de decir que confías en el fiscal y que tras el informe de la UCO confías más, ¿se da cuenta este hombre en qué lugar está dejando a la Guardia Civil? En fin, Feijóo ha respondido en Twitter, a mí me pasa justo lo contrario, dice, tras el informe de la UCO confío menos en el fiscal general. En fin, resulta que el problema es el novio de Ayuso. ¿Qué quieres que te diga? La cuestión es si los datos fiscales de un ciudadano anónimo se filtraron o no. Si ese señor no fuera el novio de Ayuso, ¿se habrían filtrado sus datos? El otro día Sánchez ya dijo que había que pedirle perdón al fiscal porque en su teléfono no había mensajes sobre el asunto. Bueno, si los mensajes que mandó el fiscal están en el informe de la UCO sobre el teléfono de la fiscal jefe de Madrid, es evidente que este asunto apesta. Que todo indica que la cosa acabará con Álvaro García Ortiz imputado. Veremos hasta dónde. Tiene mucho mérito que en un gobierno que tiene a José Luis Ábalos, mano derecha de Sánchez durante años y años, a la puerta del Supremo, que el Congreso va a aprobar el suplicatorio.
O sea, menuda inventada.
Menuda inventada también, un bulo. Que tiene un tipo como Aldama, implicando en asuntos de corrupción a ministros como Ángel Víctor Torres, a exministros como Reyes Maroto, a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.
O sea, menuda inventada.
Otro bulo. Que tiene a miembros del núcleo duro del gobierno, secretarios de Estado de Comunicación incluidos, apareciendo en informes de la Guardia Civil por filtrar datos del novio de su objetivo político.
O sea, menuda inventada.
Pues tampoco lo abulo. Que tiene a la esposa, a su propia esposa, en los tribunales.
O sea, menuda inventada.
Eso no me lo he inventado yo. Como te digo, tiene mucho mérito que aún con este panorama se haga un resumen del año tan triunfalista. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo, en fin, me entiendo que cuando un presidente de gobierno hace lo que hace hoy, lo hace para decir qué guapo soy, qué tipo tengo, por cierto. En una de estas aparece maquillado de color naranja como Donald Trump. Ya podrían tener un poquito de cuidado con cómo se maquilla, porque se nota mucho la diferencia entre el careto y el cuello. No te digo con las manos. Por lo tanto, en fin, que canta mucho. Anécdota aparte, os pido una entradilla porque tengo la opinión de varios de nuestros contertulios habituales y las voy a poner luego en una batería. Os pido una opinión a vosotros sobre lo de esta mañana. Carmelo.
Bueno, pues un ejercicio de autocomplacencia, como hacen los presidentes de cualquier color, sin atisbo de autocrítica.
¿Cualquier color de maquillaje?
No, pues cualquier color político. Sin atisbo de autocrítica, como es igualmente propio de cualquier gobernante, ha presentado datos incontestables en materia económica y otros manifiestamente interpretables, por decirlo de alguna manera.
A mí me parece que es un triunfalismo impostado de un presidente del gobierno que tiene serios problemas para gobernar, que tiene una fragilidad parlamentaria extrema, que se encuentra ahora mismo asediado por la corrupción y que es una patada hacia adelante no querer ver la realidad que le rodea.
Ahora profundizamos, porque hay desde la parte económica, como proponía Carmelo, hasta el tema Puigdemont, Ángela, asunto fiscal general. Hay un montón de cosas. Vamos a escuchar a los colegas. Alejandro Requeijo, hola.
Hola Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues los balances de fin de curso suelen ser siempre triunfalistas, por lo que no es de extrañar que el presidente haya obviado algunos de los hitos que han marcado la política y los tribunales de este 2024. Basta hacer un repaso de algunas fechas clave. Mira, el 20 de febrero, el Confidencial informó de que la Guardia Civil había detenido a Koldo García, el principal asesor de Ábalos. Y 9 días después, este mismo medio publicó su primera noticia sobre los vínculos entre Begoña Gómez y un tal Víctor de Aldama, al que por entonces llamábamos simplemente el comisionista del Ministerio de Transportes. Bueno, el resto de la historia ya te la sabes, ya se la saben tus oyentes. A eso se sumaron después los casos del hermano de Sánchez en Badajoz, y el año termina con el fiscal general del Estado en el foco por haber borrado los mensajes claves de su móvil en el marco de esa investigación por un presunto delito de revelación de secretos. En fin, es imposible desligar estos hechos de un año en el que, recordemos, que el presidente llegó a amagar incluso con la dimisión.
Análisis de Antonio San José.
El resumen de Navidad del presidente Sánchez ha sido algo de acuerdo a lo esperado. Una visión triunfalista de una España que se sale en todos los sentidos y que él protagoniza y lidera desde su verdad y desde su gestión. La verdad es que los datos económicos, sobre todo los referidos a la macroeconomía, no son malos en absoluto, y eso es lo que yo creo que mantiene al país en este momento unido y con tranquilidad. Pero en lo político no podemos ignorar que ha habido una serie de episodios que abochornan a cualquier ciudadano. Él lo ve de otra manera, piensa que todo es un ataque de la derecha y de la extrema derecha, que están acosando a un gobierno progresista, y eso es lo que ha venido a decir hoy en su resumen anual. Bueno, hay que descremar todo aquello que tiene que ver con su visión muy partidista de la política española, con esa división que voluntariamente ha querido ejercer y plantear en nuestra sociedad, pero quedémonos con los mejores deseos para todos de cara al año 2025. Yo creo que Sánchez está en una huida hacia adelante, está al final de la escapada y que va a intentar surfear la ola como sea, como pueda, incluso con presupuestos prorrogados. Es un final agónico del que él tendrá que dar respuesta de cara a futuro.
Otro Antonio, Antonio Arraez.
2024 ha sido el año que Pedro Sánchez vivió peligrosamente. Nunca un gobierno tuvo tanta inestabilidad parlamentaria. Nunca un gobierno estuvo tan pendiente de los juzgados. Nunca un gobierno discutió tanto con sus compañeros de ejecutivo. Pero Pedro Sánchez vivió, quizás habrá que decir que sobrevivió. 2025 será diferente. Los temas pendientes tendrán que resolverse. Esta es mi apuesta. Sánchez se hará una foto con Puigdemont. Aprobará los presupuestos. Continuará pendiente de los juzgados. Y querrá que la oposición le pregunte por la economía. Lo nunca visto.
Pues seguramente. Maite Alcaraz.
Si tuviera Ángel que titular la comparecencia hoy de Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa, ataviado con esa corbata verde y con ese mensaje triunfalista que no se compadece en absoluto, con su rictus cansado y crispado, lo titularía Begoña, Álvaro y yo contra el mundo. Hoy hemos visto a Pedro Sánchez de su quinta esencia, a la autodefensiva siempre. La culpa lo tienen los demás, el mensaje populista de que son los jueces, los periodistas, los bulos, la oposición, la derecha los que tienen la culpa, y yo soy el líder progresista. Por cierto, un líder progresista que va a peregrinar a Waterloo, como hoy ha dejado caer, para ir a rendir pleitesía a un prófugo de la justicia, al que dijo, por cierto, que iba a traer prácticamente de las orejas para juzgarlo por rebelión. Y eso que dice que el PNV y el Partido Popular son unos hipócritas. Lo dice Pedro Sánchez. ¡Ay, Dios mío!
Y terminamos. Juan Fernández Miranda, balance.
La Sala Barceló, en la que el presidente suele hacer estas intervenciones de fin de año, ya no sorprende. Había esta mañana cierta sensación de hastío no entre los asistentes, sino entre los convocantes. Tres palabras para resumir lo que yo he visto en esa comparecencia. La primera, evidentemente, Puigdemont. Ya Sánchez se ha quitado la careta y afirma abiertamente que se reunirá con el prófugo de la justicia. Lo esconden que también lo hará con Junqueras y bla, bla. Pero al final estamos hablando de un presidente del gobierno español reuniéndose fuera de España con un prófugo de la justicia. Y esto es importante y muy significativo. No sé si hay antecedentes en la historia de España. Segunda palabra, fiscal general. Ha dicho Sánchez que el gobierno está con su fiscal general. Esto me ha recordado mucho a aquello de quién depende la fiscalía. ¿Cómo que su fiscal general? El gobierno se limita a nombrarlo y a partir de ahí el fiscal, se supone, debería ser autónomo e independiente. Tan es así que el gobierno no puede cesarlo. Pero hoy Sánchez ha vuelto a enseñar esa patita que tiene de intromisión en la Fiscalía General del Estado. Y por último, autobombo. Como todas estas intervenciones de algo más de una hora, el gobierno vende una realidad tuerta en la que solo se fija en lo positivo y no hace mención alguna a lo negativo. Por lo tanto, vuelvo al principio, hastío ante una comparecencia en la que realmente no ha habido una gran aportación informativa, sino mucha propaganda, que es algo en lo que el presidente Sánchez es experto.
Entremos en materia. Ángela Martialay, Carmelo Encinas. A mí, de todo lo que han subrayado los colegas y vosotros en vuestras propuestas, luego repasaremos todo, ¿eh? Me quedo con el capítulo Puigdemont, Ángela.
Bueno, yo es que creo que ahí, además, el presidente del gobierno, bueno, tengo dudas de que realmente vaya a ir a Waterloo a reunirse con Puigdemont, porque es algo que ya dijo hace un año y que no ha sucedido. Pero además tengo dudas de que no le plantease algún tipo de problema jurídico. Me explico. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, puede reunirse con Puigdemont, lo ha hecho y no ha sucedido nada, no ha tenido ningún tipo de trascendencia penal. Pero el ministro de Interior y el presidente del gobierno, que tiene la última palabra sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen obligación de detener a un prófugo de la justicia, como es en estos momentos Puigdemont, porque mantiene cursada la orden nacional de detención Pablo Llarena, yo tengo dudas de que no acabase teniendo eso un problema legal, acarreando un problema legal para Pedro Sánchez. Sobre Puigdemont es evidente, yo creo, lo que está sucediendo. Puigdemont está apretando las tuercas, el gobierno vive en una agonía parlamentaria continua, tiene esperanzas en poder sacar adelante los presupuestos, aunque saben que es muy difícil. Yo creo que es imposible porque Puigdemont tiene claro que no se los va a aprobar, porque dejaría de tener la sartén por el mango y perdería el interés que tiene Sánchez en él. Y son gestos para tratar de sofocar pues esa agonía y chantaje continuo al que mantienen las fuerzas independentistas y sobre todo Junts al gobierno actual. Eso de Puigdemont. Luego, a mí me parece que otro de los grandes problemas que tiene el gobierno es la corrupción. Tiene a quien fuera su secretario de organización, imputado por organización criminal. El ministro que tenía una mayor dotación presupuestaria de todo el gobierno y donde todas las semanas, bueno, todos los días, me atrevería a decir, conocemos a través de los medios de comunicación nuevas noticias, mensajes de un señor que nos quisieron dar a entender que un empresario como Víctor de Aldama, con la influencia de Víctor de Aldama, era poco menos que un pequeño Nicolás. Y les ha salido muy mal y el gobierno tiene serias dificultades y las lleva teniendo durante muchas semanas y las va a continuar teniendo porque no pueden controlar la maquinaria judicial para controlar la agenda política.
Capítulo Puigdemont, Carmelo.
Bueno, coincido con Ángela en que una cosa es decir, como ha dicho, no tengo ningún problema, y otra cosa es que no sea un problema, porque sí creo que es un problema. Porque efectivamente está todavía vigente la orden de detención del juez Llarena. Y también es cierto que ya esto de ver a Puigdemont, de alguna manera, lo dejó caer hace ya tiempo y no lo ha hecho. Es decir, era una pregunta que él esperaba y que creo que ha resuelto diciendo: no tengo ningún problema, pero no sé cuándo me reuniré. Con lo cual, tengo la impresión de que probablemente Eso va para largo, a pesar de que del interés de Puigdemont por hacerse esa foto, que casi es lo que le reclama. Lo que le está reclamando es reconocimiento. Lo que no quiere Puigdemont es que le salgan hongos en Waterloo, que Puigdemont necesita algo de aire, algo de oxígeno, porque realmente pues lo único que tiene para mantener algo de notoriedad pues es este tipo de gestos desde Waterloo, basándose en los 7 escaños que son clave en la aritmética parlamentaria.
Pues yo, fíjate, yo coincido con algunos de los colegas que han hablado. Yo creo que sí que va a ir. Yo creo que sí, total.
Yo creo que si tuviese algún tipo de asesoramiento jurídico, pulsase,
de asesoramiento jurídico.
Bueno, ¿seguro? Pero en ocasiones lo tienen, pero quiero recordar que en ocasiones este gobierno ha estado muy perdido con la respuesta judicial que esperaba ante determinados hechos, pero muy, muy perdido. Quiero recordar que pensaban que no iba a ponerse ningún problema por parte del Tribunal Supremo, por ejemplo, para aplicar la amnistía.
Capítulo fiscal general del Estado. El Supremo pide a la UCO nuevas diligencias sobre los teléfonos después de que no apareciera ningún mensaje, curiosamente, en aquellos días. Luego sí, pero solo en aquellos días no. O sea, el famoso protocolo de seguridad solo funcionaba para esa semana. Bueno, el juez reclama los números y los códigos de identificación de los móviles asociados a las tarjetas que se le incautaron. Se trataría de comprobar si ese teléfono es el mismo que se usó para escribir a su número 2. En ese sí que había mensajes porque ya los recibió. A la vez, González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pide analizar los mensajes con los cargos de Moncloa que tuvieron acceso a sus correos. Uno de ellos es Jon Antolín, hasta hoy dimitido secretario de Estado de Comunicación, del que luego, si queréis, comentamos algo. Capítulo fiscal general. Carmelo.
Bueno, esto está como está. O sea, la UCO lo que dice es que no encontró nada.
¿A ti no te parece curioso?
Bueno, me parece curioso. La verdad es que no haya ningún mensaje, que hayan sido borrar los mensajes.
Esta semana. Ya antes sabes, sí, y después también.
Ya sabes que la explicación que dan es que esto tiene, digamos, que se borra periódicamente.
Pero sí, bueno, pero los de después no.
No sé, a lo mejor estaban pendientes de borrado, no lo sé. Ah, yo es que no lo sé. Bueno,
es algo
que además, tú tienes derecho a borrar lo que te dé la gana de tu móvil, mientras que nadie te lo reclame. Hasta ese momento pues no se lo había reclamado nadie. Pues,
es curioso que los de después, oye, a lo mejor está pendiente de borrarlos solo esa semana y los de antes sí que están.
Me parece que todos no. Nah. Tampoco no, pero no lo sé. Esto es, en cualquier caso, ahí está. El juez va a intentar por otros medios saber qué tipo de mensajes enviaron, intentando a los destinatarios, a los supuestos destinatarios, también investigarlos. Parece ser que la intención es llegar hasta el final, con lo cual pues a mí me parece muy bien que se llegue hasta el final. Sinceramente, yo creo, ya sabes que aquí lo he dicho, que el fiscal general del Estado no tenía ninguna necesidad de hacer de emitir ningún mensaje revelando nada, porque él tenía previsto sacar una nota, que sacó, desmintiéndolo, la famosa afirmación del bulo que
hombre, bulo, que, la palabra bulo, hacía mucho.
Bueno, hombre, evidentemente lo que lanzó Miguel Ángel Rodríguez desde la Puerta del Sol fue un bulo de libro, y además un bulo hecho desde el despacho del señor Rodríguez, al que pagamos todos. Esto que es un bulo...
Oye, también pagamos todos al fiscal general,
Sin lugar a duda.
Ya.
Sin lugar a duda.
Bueno, claro. Pero bueno, y también pagamos todos a Ábalos y a Coldo.
Pero el fiscal general...
asesora de Begoña también pagamos todos. Pero mi pregunta es, ¿por qué siempre que hablamos de Rodríguez añades le pagamos todos y cuando hablamos de Ábalos no añades pagado todos? Y cuando hablamos de la asesora de Begoña no añades la pagamos todos. ¿Por qué en los demás casos no añadimos le pagamos todos?
Porque yo no tengo por qué para argumentar añadir todos los casos que se vengan.
Solo en los de Miguel Ángel.
Solo digo, hombre, es que es el inicio de todo esto. Parece que estamos olvidándolo, ¿no?
Yo creo que no es el inicio, que el inicio es la filtración.
No es el inicio.
Lo que está investigando el Supremo
El inicio de toda esta polémica que ha llevado a donde ha llevado al fiscal general del Estado es una mentira urdida desde la Puerta del Sol. Esto es así. O sea, que me diga que esto no es el origen, teniendo en cuenta además que en esa mentira ya se filtraba partes textuales de lo famoso, de la famosa comunicación.
Pero, Carmelo, ya había la causa textuales. Se ha ampliado y lo que se investiga ahora ya va mucho más allá de lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez.
¿No es el inicio de todo esto la mentira que nace en la Puerta del Sol?
Pero entonces, ¿el Tribunal Supremo qué está haciendo? ¿Prevaricar?
No.
Entonces, ¿por qué ha tirado para adelante con todo esto todo nace desde una mentira completamente absurda? Tiene que haber echado para adelante a Miguel Ángel Rodríguez, ¿no?
Vamos a ver. O sea, ¿a ti te parece que el tribunal no tiene que investigar esto? A mí sí me parece que
No, perdona. No está investigando.
¿Cómo que no está investigando?
Es que le va a imputar si no le ha imputado ya.
Bueno, el fiscal general está imputado ya.
Pues por eso.
El fiscal general está imputado.
No necesita ningún suplicante.
Lo normal, vamos. Un fiscal general imputado en el Supremo es lo normal.
A mí me parece que un fiscal general no puede, que tiene encomendada la fiscalía y él encabeza y representa a la institución como máximo responsable de la misma, que tiene encargada velar por el cumplimiento de la legalidad y los derechos de los ciudadanos, un fiscal general, muy imputado que esté, no se puede dedicar a destruir pruebas en el marco de un procedimiento judicial. A mí eso me parece escandaloso, como si fuese un vulgar delincuente. ¿Pero dónde estamos llegando?
¿Qué sentido tiene? Que esa famosa información que se desveló y que se ha faltado a los derechos del novio de Ayuso, que esa información que él mismo ordenó y reconoce que ordenó que se sacara una nota explicativa de lo que había pasado, que fue la primera crítica que se hizo, aquella nota, qué escándalo la nota, resulta que el Tribunal Supremo dice que la nota no tiene ningún problema.
No ha dicho eso. El Tribunal Supremo ha dicho en un auto que la nota atenta contra la presunción de inocencia, los datos que hay en esa nota y contra el derecho de defensa. Pero como ya habían sido revelados en correos previos, no constituye la nota en sí misma un delito de revelación de secretos. Pero el Supremo no ha dicho que la nota es fantástica, eso es una mentira, vamos.
La nota, ¿se le ha imputado por la nota? No se le ha imputado por la nota.
Porque ya habían sido los datos de la nota revelados en correos electrónicos. Pero el Supremo dijo en el auto en el que le abrió causa al fiscal general que los hechos relatados en la nota atentaban contra la presunción de inocencia y el derecho de defensa de González Amador.
Mi pregunta es, por pura lógica, ¿qué sentido tiene que si tú vas a sacar una nota?
Es una declaración de intenciones, Carmelo.
Vamos a ver. Oye, dejarme argumentar. Ya sé que tengo un coro en contra, pero es igual, no pasa nada. Dejarme argumentar, simplemente.
Hombre, lo del coro, tío, si nos podemos hacer bromitas, te digo lo que tienes tú también, a lo mejor, para esos argumentos.
Pero yo no tengo coro detrás, yo estoy solo aquí.
Yo estoy solo aquí
bueno, pues intentando coro, defender
decir,
una lógica.
Te iba a decir quién es coro, pero en fin, sigue.
Yo trato de defender una lógica, lógica muy clara, y es que...
Los del coro no.
No tiene mucho sentido, no tiene, creo yo, a mi juicio, que es lo que yo estoy defendiendo aquí, si me dejáis, y es que no tiene mucho sentido filtrar unos correos a la prensa y todo esto, cuando además esos correos los podían haber filtrado otras 100 personas, pero bueno... Otras 100 que lo tenían, que había llegado esa información a sus manos. Otros 100. ¿Qué sentido tiene que lo hiciera el fiscal general del Estado si tú vas a sacar una nota oficial que él reconoce?
¿Qué sentido tiene, Almudena, que nos van a ganar el relato? El fiscal general actual del Estado ha hecho por este gobierno más que miembros que se sientan todos los martes en el Consejo de Ministros. Ha sido una pieza clave en todo lo que está haciendo Pedro Sánchez. El fiscal general del... la amnistía. ¿Recordamos lo que pasó con la amnistía? Ha sido el único alto cargo de todo. O sea, no ha habido una asociación judicial, una sala de gobierno, de un tribunal superior de justicia, de nada. El único alto cargo de toda España que se negó a condenar el lawfare ha impedido al Consejo Fiscal que se pronuncie sobre la amnistía. Se ha cargado a los fiscales del Procés. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no ha hecho? Ha hecho mucho más.
Pero tú estás hablando ahora de otra película.
No. ¿Qué sentido tiene? El sentido que tiene es que desde la fiscalía se filtró desde el minuto uno el expediente del novio de Ayuso. Y se filtró desde el minuto uno porque así se quitaba el foco de las noticias que estaban saliendo de la mujer del presidente del gobierno y de Koldo García. Y eso en comunicación política es muy antiguo. Yo te he escuchado, Carmelo, has hablado tú muchísimo más que yo. Eso en comunicación política es muy antiguo. Y eso, que lo haga un partido político, pues a mí me puede parecer mejor o peor, pero entra dentro del juego político. Pero es que la Fiscalía es una institución integrada en el Poder Judicial, a la que se le presume autonomía e independencia, y velar por los derechos de todos los ciudadanos, también si un ciudadano mantiene una relación sentimental contra Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, lo que ha hecho la Fiscalía en este caso es impresentable. Veremos si es delito o no. Y si se puede acreditar la revelación de secretos o no. Pero es impresentable prestarte a una operación política.
Que no está probado. Espera,
cierras, Carmelo, por favor, y cerramos capítulo.
Hay cosas que están probadas.
Ahora me vas a interrumpir tú a mí. Vamos a ver. Tú das por hecho algo que no está probado. Y es que el fiscal general del Estado es el que ordena el filtrar esos correos. ¿Cuándo? Vuelvo a repetir. ¿Qué sentido puede tener que tú ordenes filtrar otros correos? Y
mira, Carmelo, nadie borra las pruebas de su inocencia.
Ahora me vas a respetar mi palabra.
Quien es inocente no se carga todos los mensajes.
Me vas a respetar mi palabra. Ya sé que no te gusta, pero te digo.
Oye, Carmelo, me parece que te estás poniendo un poquito estupendo. Te lo digo desde el cariño y el respeto que nos tenemos. Somos un coro, ni puedes hablar en ese tono, tío. Bueno, perdóname que te lo diga, Carmelo.
Un momento, pero es que, o sea,
¿me vas a respetar? Te estamos respetando, tío.
Pero es que, oye, acaba de decirme que no la dejo hablar, después de largarse una larga intervención, y ahora vuelve a intervenirme.
Carmelo, ¿de verdad quieres que cronometremos los tiempos, tío?
Sí, cronométralos, por favor.
No, por favor.
De verdad, cronométralos y verás, te llevarás una sorpresa.
Ay, Dios mío.
Bueno.
Concluyes.
Bueno, lo dicho, no tiene ningún sentido acusar como acusa y dar por hecho que el fiscal general del Estado es el que filtra esos correos cuando él va a sacar una nota oficial diciendo lo mismo que se filtraron esos correos. Es sencillamente absurdo.
Vale, y nadie que es inocente destruye las pruebas con las que pueda probar su inocencia. Si tú no has cometido un delito, haces como Juan Lobato, te vas al notario para decir que te negaste a formar parte de ese delito, de esa actividad delictiva.
Eso es lo que queda por saber. Si qué hace el Supremo o qué no, o qué hace la UCO o qué no, con esa desaparición de mensajes. Dejadme unos minutos, que ahora vengo, que tengo tres o cuatro nombres propios que me interesan mucho. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Mira, simplemente tocas la pantalla de tu móvil. Pides una grúa, les informas sobre lo que te ha ocurrido, oye, o eliges el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Familia, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Y lo que queramos de marisco, pescado o carne, podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también los podemos reservar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Carmelo Encinas. Carmelo, tú proponías el capítulo económico en la intervención de Pedro Sánchez de esta mañana. Por cierto, hago un paréntesis. Una intervención de una hora del presidente exponiendo sus capítulos, sus cuestiones, y luego un turno de cuatro preguntas, que han sido Televisión Española, El País, Telecinco y la SER. Bueno, a ver, el capítulo económico, Carmelo, por donde quieras.
Bueno, yo creo que a mí me parece que ha dedicado bastante tiempo a un tema que le entiende, que le luce, que es la economía. Le lucen datos que, sin lugar a dudas, son incontestables, porque el incremento del PIB es incontestable, el del empleo, puede haber matices, interpretaciones, la afiliación a la Seguridad Social, el que se ha contenido la inflación, el déficit público se ha reducido, no todo lo que quisiéramos, pero se ha reducido, en fin, las exportaciones. Él ha llegado a decir algo que a mí me ha sorprendido. Yo no sé si el dato es así de fantástico como él dice, no lo sé, porque esto habrá que... Pero dice que ahora mismo está España exporta más que Alemania. Realmente lo que habrá ocurrido seguramente es que Alemania tiene ahora probablemente un bajón exportador importante, porque para poder superar al gigante exportador europeo, pues mucho tenemos que haber avanzado. Pero yo sí que creo que se ha cubierto de los aspectos, digamos, más negativos que tiene la economía, bajo la denominación de debilidades estructurales. Ese es el término que ha utilizado, lo de debilidades estructurales. Y ahí es donde entiendo yo que habría que encuadrar pues el hecho de que la bonanza macro no está permeando sobre la economía micro. Digamos que la gente no recibe, digamos, todo esta fortaleza económica no se está traduciendo, digamos, en las clases medias o medias bajas, ¿no? Y ahí es, por encima de todo, yo el problema que creo que tendría que haberse detenido con más consistencia, porque es el gran problema nacional, es un problema de emergencia nacional, es el de la vivienda, porque realmente el problema de la vivienda es un problema terrible que ahora mismo tiene este país, y pienso que, desde luego, ni este gobierno, ni creo que otros, tampoco otras administraciones, sean del color que sea, me da igual, no han sabido tomarle la medida a este problema, o se la han tomado tarde, si es que se la han tomado.
Ángela, capítulo económico y pasamos.
A mí me parece que el gobierno, y en concreto el presidente en esta intervención de balance del año, ha tirado de triunfalismo económico, aunque es cierto que hay datos de la macroeconomía que van bien, y que es cierto también que el gobierno trata de aferrarse a esos datos, que no siempre lo nota el ciudadano en su bolsillo, ni mucho menos, pero también es verdad que no estamos ante la crisis económica que muchos vaticinaban. Eso es cierto y eso yo creo que es un balón de oxígeno que tiene ahí el gobierno y creo que algo han tenido que hacer bien. Dicho esto, me parece que el problema es que Sánchez puede estar dedicando gran parte de esa hora y cuarto que me parece que ha estado a hablar de la economía. Pero el problema que tiene es que en la calle la gente habla de la corrupción, de lo que ha podido hacer la gente de su partido, el caso Coldo, su mujer, del fiscal general. Y esa falta, yo decía antes, ese problema continuo que tiene el gobierno para controlar la agenda política pasa también porque los avances que se puedan tener en la economía no luzcan como Moncloa quiere. Entonces yo creo que el gobierno, el presidente aprovechando esta ocasión, ha tirado de un claro triunfalismo, no ha habido autocrítica en ningún dato económico, ninguno, pero sinceramente, en mi humilde opinión, yo creo que sirve de muy poco. Lo que trasciende luego en la mayoría de telediarios, en los enfoques de los periódicos, es Puigdemont, el fiscal general, al que de forma muy desafortunada ha llamado su fiscal general, cuando es el fiscal general del Estado, no es suyo. Y eso es al final lo que trasciende a los ciudadanos y lo que la mayoría de la gente ahora mismo está en la agenda y en las reuniones.
¿Algo más, Carmelo?
Yo creo que es verdad que digamos todo el morbo y toda la mordiente política y toda la mordiente mediática que tienen los casos estos de corrupción que se investigan y todos los procesos judiciales habidos y por haber, pues sin lugar a duda pueden estar en el comentario de la calle. Pero al final la calle lo que realmente le preocupa, aunque digamos no pueda no trascender digamos públicamente, es la economía. Aquello de la economía estúpido de Bill Clinton, de la época de Bill Clinton, esto va a misa todavía. Y lo cierto es que, hombre, no se vive una en la calle, digamos, una sensación de catástrofe ni apocalipsis económico que se había, como decía la propia Ángela, se había pronosticado. Esto no ha sucedido. Todo lo contrario, parece ser que la marcha de la economía, en términos macro, vuelvo a repetir.
Sí, tenemos muchas vergüenzas, ¿eh? Bien, tú has hablado bien, de la vivienda.
Pero sin lugar a duda hay aspectos que hay que estructurales, como decía antes, que él lo ha resumido en debilidades estructurales, que son muy importantes. Y para mí, insisto, es de emergencia nacional el resolver el problema de la vivienda, que no es fácil resolverlo a corto plazo, pero hay que meterle mano ya. Y eso no se ha centrado lo suficiente, desde mi punto de vista.
Propuesta de Ángela. Yo no le había dado demasiada importancia, pero claro, cuando lo enlazas con otras cosas, el CNI desclasifica documentos de los atentados de Barcelona y Cambrils. El gobierno desclasifica 8 documentos de inteligencia relativos a los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, como exigía Junts. La desclasificación es automática, se entregarán a la comisión del Congreso que investiga estos atentados. En teoría, no se harán públicos, no se va a hacer público toda la información con la que cuenta el CNI, sino aquellas circunstancias concretas que han pedido los independentistas. Petición de Junts cumplida, Ángela, ¿por qué lo destacas?
Yo lo destaco porque yo creo que no es consciente la ciudadanía del daño que se le hace al Centro Nacional de Inteligencia, a nuestro servicio de espionaje, con este tipo de medidas para contentar a los independentistas. Ya pasó con Pegasus y ha tenido consecuencias para el Centro Nacional de Inteligencia. Consecuencias como que otros países no colaboran con servicios de espionaje que luego airean lo que hacen en un parlamento. Porque el concepto que tenemos de CNI o que se puede llegar a tener, la primera premisa es la absoluta discreción, con lo cual a mí me parece que después de lo que vimos con Pegasus, donde hubo un profundo malestar tanto en el Centro Nacional de Inteligencia como en el propio Tribunal Supremo, porque se dicen a conocer esos autos, se va a repetir lo mismo para contentar a Junts, con esa teoría de la conspiración que tienen sobre los atentados de Barcelona, que, por cierto, cuando sentenció en firme el Tribunal Supremo, ya echó por tierra esa teoría de la conspiración, cuando confirmó las condenas a los principales acusados. Me parece gravísimo que se pongan un brete al CNI por contentar el capricho de los independentistas en las semanas previas a la negociación de los presupuestos.
Bueno, a mí la teoría, la conspiración esta de Junts me parece un delirio absolutamente patético, porque es evidente que el CNI, no, por supuesto que no, no ha hecho más que evitar atentados. O sea, que nunca, desde luego, propiciarlos, como prácticamente es lo que está sospechando en esa tesis Junts. El que se desvelen, digamos los entresijos de aquella investigación, no sé si realmente daña mucho, porque tampoco hay tanto ahí, no hay tanta enjundia informativa para dañar el prestigio del CNI. Eso no lo termino de ver, pero desde luego sí que es verdad que es una exigencia que para, digamos, en el intento de apoyar esta teoría de la conspiración, pero al final lo que van a conseguir es hacer el ridículo, porque no tengo ni la menor duda de que si el CNI pudiera haber evitado, como he evitado, porque es que esto sí que no se sabe, pero si hay informaciones que así lo acreditan, como ha evitado varios atentados y alguno de ellos precisamente en Barcelona, el Centro Nacional de Inteligencia. En fin, pues esto es una gamberrada de Junts, que, bueno, pues el gobierno se ha tragado porque era una exigencia, y sus 7 votos en el Parlamento, pues una vez más han sido claves.
Permitidme saltar de tema, página internacional. Estamos a pocas semanas de que el nuevo presidente de Venezuela sea oficialmente proclamado. Bueno, el nuevo o el mismo. Las elecciones las ganó Edmundo González, parece que eso es evidente, pero tuvo que abandonar el país bajo la promesa de regresar para ese 10 de enero. Hoy, Felipe González ha acompañado a Edmundo González en un desayuno. Felipe ha pedido al gobierno que le reconozca como presidente electo y que facilite su regreso a Caracas para la toma de posesión del 10 de enero.
Es el día y la hora de Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Solo quiero pedirle a España, Parlamento y Gobierno, que lo mismo que le dio refugio, asilo aquí, que lo mismo que lo trajeron a España, si lo desea, lo lleven a Caracas.
Desde las elecciones de hace ya meses, hay 6 colaboradores de María Corina Machado, refugiados en la embajada argentina en Caracas, embajada que está cerrada, viven dentro como vagabundos. Los chavistas los tienen cercados. Eugenia Lobarría contaba hoy en Herrera en COPE cómo se encuentra su madre, Magali Meda, que es una de las que están allí refugiadas.
Sí que les puedo decir que los que se mantienen en la embajada son unidos casi que como una familia, se tienen muchísimo respeto, se tienen muchísima estima y ya su trabajo fue cumplido. Tienen luz por pocas horas del día con una pequeña planta eléctrica que los mantiene. Este caso es que los militares en la puerta arrancaron los fusibles, entonces es la única casa en el vecindario sin luz y sin esa electricidad pues el agua no llega.
¿Alguien tiene alguna duda de que yo, desde luego, me parece una vergüenza integral? ¿El 10 de enero retoma posesión Maduro? Carmelo.
Sin lugar a duda. Yo no tengo ninguna, desde luego. Y además, esto que dice Felipe González, pues está muy bien, queda muy bien su declaración, pero yo ni siquiera deseo que Edmundo González vaya a Venezuela, porque estoy seguro que en el momento en que vaya a Venezuela le detienen, le encarcelan y se muere en la cárcel. Fíjate lo que te digo. A Maduro le importa ya, le da igual 8 que 80. Él ya ha hecho un pucherazo a todas luces, le da igual todo. Tiene al ejército, tiene a determinados mandos del ejército, digamos, a su favor, porque son parte del mismo tinglado, y por tanto yo creo que, vamos, que si Edmundo González aparece por allí, su final físico está garantizado.
Yo no tengo ninguna duda desde que Edmundo González salió de Venezuela de que no volvería y de que era mentira eso de que se le iba a ayudar a volver como presidente electo. Pero sí quiero poner en valor la actitud de Felipe González, porque no todos los expresidentes socialistas están manteniendo una posición similar respecto a lo que está pasando con la dictadura de Maduro en Venezuela. Y creo que hace bien González en tratar de dar, aunque sea apoyo moral a Edmundo González, en estas fechas delicadas, cuando hemos visto hace muy pocas semanas ponerse de absoluto perfil al expresidente Zapatero con esta cuestión. Y por eso creo que me parece bien que Felipe González, aunque es yo creo que imposible que Edmundo González pueda ser ahora presidente de Venezuela pese a que las actas le daban como claro ganador, pero creo que de alguna manera hay que darle apoyo moral a alguien como él.
A mí, en fin, no, es que no tengo palabras. Debe ser porque conozco a aquello y a tantos. No tengo palabras para descalificar la posición de España en todo esto. De España no, del gobierno de España. Es que me parece absolutamente inconcebible, vergonzoso, lamentable, no sé. Es que de verdad que no tengo palabras, pero en fin, es una opinión personal. Oye, casi terminamos. Francia. El primer ministro, François Bayrou, ha dado a conocer la composición del gobierno. Un equipo, dicen, continuista respecto al de Michel Barnier. Dos noticias. Manuel Valls, ministro de Ultramar, recordemos, fue el primer ministro, y la ex primera ministra con Macron, Elisabeth Borne, la primera, cuyo mandato estuvo marcado por la polémica aprobación de las pensiones, regresa a cargo de Educación. Ojo, número dos del gobierno. ¿Qué os parece?
Bueno, pues me parece que Macron intenta hacer ahí una serie de equilibrios que
Macron barra el primer ministro, sí.
Sí, no sé si van a ser muy eficaces, la verdad, porque al final, bueno, Bayrou es un hombre de centro-derecha, ¿no? O sea, a mí me parece que lo sensato hubiera sido hacer algún guiño hacia quien había ganado las elecciones, que era la izquierda, no digo hacia Melenchón, que está donde está en su monte, pero sí, por lo menos, digamos, a la gente de centro-izquierda y no de centro-derecha. Entonces, pues bueno, pues de alguna manera se vuelve a poner en manos de Marine Le Pen. De alguna manera se vuelve a poner en manos de Marine Le Pen. Y esto es lo que no le termino de ver yo, la continuidad y la estrategia, porque tardará lo que le interese a Marine Le Pen sacar adelante una moción de censura.
Yo soy muy escéptica con que este nuevo gobierno vaya a servir para sacar a Francia de la situación de bloqueo político en el que lleva ya instalada muchos meses. Un gobierno continuista, pero yo creo que la pregunta que se van a hacer los franceses esta Navidad es cuánto tiempo va a durar y qué van a poder cambiar. Yo la verdad es que no albergo muchas esperanzas en que el bucle en el que está ahora mismo Francia vaya a poder salir por la elección de este gobierno.
Pues la verdad es que tiene una pinta como la que tiene. ¿Ibas a decir, Carmelo?
No, nada, que efectivamente, que la pinta no es, digamos, que de que vaya a durar mucho. Pero bueno, no sé, vamos así, digamos, paso a paso hasta el abismo final, ¿no? No sé en qué va a terminar, pero ya digo que la pinta que tiene no es de mucha estabilidad.
Es que yo, fíjate, hemos estado repasando en el tema del día Oriente Medio, Estados Unidos, por supuesto Venezuela, faltaría más, la guerra de Ucrania, pero la Unión Europea se presenta en un año 25 entre Francia, Alemania, Dios mío de mi vida, el panorama que tenemos, y no te digo la Europa del Este,
Pues sí. Sí, ese es el problema. El problema está en que tenemos dos de las grandes fortalezas, las que, digamos, los autores de la Unión Europea, porque ellos fueron Francia y Alemania los que llegaron a un acuerdo que inició todo este proceso que ahora denominamos UE. Y lo cierto es que esas dos grandes fortalezas ahora mismo están en una situación verdaderamente delicada.
Y en un momento crucial en el panorama internacional y sobre todo en Europa por la amenaza de Putin.
Lo que nos faltaba. Bueno, familia, que Carmelo, feliz Navidad, amigo.
Feliz Navidad, amigos. Un abrazo, un beso, Ángela, un abrazo para ti.
Feliz
bueno,
Navidad
Ángela,
a todos.
Ángela, un beso no, porque te puede pegar todo tipo de miasmas y de virus y bacilos y bacterias. Joder, ha sobrevivido a la tertulia, Ángela, enhorabuena.
He sobrevivido.
Bueno, claro, si eso, de eso estamos todos cargados. Y este ha sido el año en que vivimos peligrosamente también por los,
Ángela,
por
cúrate,
los virus desconocidos.
Cúrate los restos de esa gripe.
Muchas gracias y felices fiestas. Feliz
Igualmente.
Navidad a los dos.
Adiós a los dos. Chao, chao.
Un saludo, amigos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Con oraciones, tu Deus.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10 y media de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
4.722 04722 serie 38038.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha dicho hoy que mantiene su propósito de reunirse con Carles Puigdemont. Ha bastado un mínimo movimiento amenazando con poner en jaque al Ejecutivo para que Sánchez ceda aún más ante el líder del golpe contra la Constitución, huido de la justicia. El presidente del Gobierno lo ha justificado diciendo que el Partido Popular también pacta con Junts en el Congreso, como si se tratara de lo mismo. A estas alturas es evidente que Sánchez acepta un chantaje continuado para poder mantener los famosos 7 votos que le permiten seguir atornillado a la silla de la Moncloa. Aquellas afirmaciones acerca de que la amnistía era ilegal o de que traería a Puigdemont de vuelta a España tienen el valor que la palabra de Sánchez ha demostrado tener. Junts insiste en que la amnistía no se ha aplicado y Sánchez responde diciendo que políticamente ya está en vigor. Recordemos que el Tribunal Supremo ha dicho que el delito de malversación no es amnistiable y que, por lo tanto, Puigdemont no puede beneficiarse. Y Sánchez mira para otro lado. Es la triste realidad de un ejecutivo que dice una cosa un día y al día siguiente la contraria, que está sumido en una absurda huida hacia adelante, acosado por la corrupción, pero dispuesto a seguir haciendo creer que todo va viento en popa y que los españoles habríamos pasado página y estaríamos encantados con el proceder de un gobierno rendido ante un prófugo de la justicia.